¿Qué pasa, Luis?
No sé si se habrá escuchado o no se habrá escuchado. Esperemos que sí, ¿no? Después de tantas probatines.
Hostia, es increíble, ¿eh? O sea, yo es que no sé, algo se nos está escapando. Estamos ahí haciendo pruebas de cosas, ¿verdad? En fin, cruzamos
Creo
los
que
dedos.
ahora hemos hecho algo que antes no nos habíamos dado cuenta, que a lo mejor venían por ahí los tiros, ¿no?
Pues
Puede
igual
ser.
venían por ahí los tiros, no lo sé. Ese botoncito mágico que ponía audio del micrófono y tal, igual. Pero vamos, que el otro día se oía bien y luego se dejó de escuchar. También
Sí,
te digo
claro.
una
No.
cosa, yo espero, te lo digo en serio, espero que lo oiga bien todo el mundo. Todo el mundo, menos el hater que tenemos. Yo espero que el hater no lo oiga.
Pero te has dado duro, ¿eh? Llevas una
Hombre,
semana y pico con el
claro,
run-run.
porque tenía ganas de explayarme de los anónimos estos, que hace tiempo que no
Bueno,
teníamos,
pues.
hace tiempo que no teníamos haters, y ya sabes que los haters a nosotros nos dan vidilla. De hecho, invitamos a
Sí.
los haters a venir al podcast, pero luego no quieren venir ninguno porque se cagan. Son muy bravucones ahí hablando en la retaguardia, pero no. No,
A
cuando
ver,
tienen que dar
pero
el paso,
sí.
no.
Pero es que si el hater es anónimo, no, no, joder, eso no sabes quién es. Está ahí
Claro,
enmascarado.
es
Entonces es difícil invitarlo.
el hater que además es un hater que como buen hater sigue escuchando, aunque sea una mierda todo, aunque tal, él lo sigue escuchando porque así puede hacer de hater. Es curioso, ¿eh? Como, pues ahora me enfado y no respiro, pero sigue ahí, sigue escuchándolo, ¿eh? Se
También
oiga,
te
no
digo,
se oiga.
también. No, no, también te digo que nuestro podcast es meritorio, o sea, los que nos escuchan es gente que yo creo que en el día a día no sufren, o sea, viven una vida de puta madre. Entonces necesitan algo y como por ejemplo lo de ir al gimnasio está ya muy visto, dicen, hostia, pues necesito sufrir, necesito tener una motivación. Entonces,
Sí,
dice, hostia, vamos
sí.
a escuchar el podcast de esta
O
gente que no se les escucha.
también es gente que necesita agudizar el oído y entonces dice, pues igual que la típica gente que dice, no, voy a agudizar la vista y tal. Y dice, no, no, yo por si acaso algún día me quedo sordo y tal, voy a empezar a agudizar el oído. Y les mola, o son masocas, alguna cosa así.
De todas formas, yo sé de buena tinta que hay gente que no se escucha que hace malabarismos, o sea, va en el coche conduciendo y a la vez que conduce va subiendo el volumen y va bajando, depende de quién hablamos ninguno de los dos, ¿sabes?
No, es que
Eso tiene
yo,
mérito,
a
¿eh?
ver, yo lo entiendo, o sea, es un dolor de huevos hablando mal, que se oiga mal y demás, pero sí que es verdad que intentamos poner de nuestro, ¿sabes?, de recursos, incluso mirando micros, tal, a ver qué opciones hay y también que se alinee un poco con nuestra forma de grabar, porque claro, si, joder, tú lo has visto ahora, si para cuadrar nosotros casi tenemos que hacer malabarismos, con lo cual si ya tienes que estar delante de un ordenador. Pues muchas veces es como, pues no puedo. Entonces tiene que ser grabar con el móvil. He estado mirando incluso opciones de grabar con Zoom, con Google Meets y con distintas aplicaciones. Y el problema es que con Zoom es el de pago ya. Google Meets yo lo tengo, pero necesitas una versión todavía superior para poder grabar. Entonces es como Telegram. Y en Telegram yo creo que algo estábamos haciendo mal. Quizá ahora. Si le hemos dado esa configuración y tal, que no estaba, pues yo qué sé, vamos a cruzar los dedos. En cualquier
Yo qué sé,
caso,
yo qué sé.
yo ya te digo, espero que lo escuchéis todos bien, menos el hater.
Bueno.
Y si
A
nos,
ver, que lo
y, si nos,
escuche.
y si nos está escuchando, espero que luego haga algún comentario positivo, no solo negativo, porque en esta vida también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. O sea que
Bueno,
ahí estamos.
hay veces que donde más se aprende es de los errores. O sea, si todo el
Sí.
mundo te dice lo bien que lo haces y lo guapo que eres, pues al
Hombre,
final te
a
lo
ver,
crees
joder,
y.
no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que estábamos haciéndolo mal.
Qué barbaridad. Así, o sea, esto si fuese una empresa estaríamos en quiebra, porque esto no puede ser. O sea, tú vas y le dices a los clientes, hombre, os habéis dado cuenta lo mal que lo hacemos y seguís comprándonos el producto.
Pero yo creo que esa es la esencia, o sea, la esencia precisamente es esa, que como podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿sabes? Porque como no nos paga nadie, pues al final dices, oye, yo sigo grabando y el que quiera escuchar, que escuche, y el que no quiera escuchar, pues que no escuche, si no pasa nada, claro, es que es
Yo
así.
creo, yo creo también, te voy a decir una cosa, que por esto de que se nos escucha mal, mucha gente nos insiste, o al menos me ha insistido, en hacer otra quedada. Yo creo que debe de ser, como esto no nos escuchamos ni medio bien, por lo menos yo que sé, en persona igual no se les corta
O
la
sea,
voz.
pues te digo una cosa, a mí te lo digo en serio que me apetecería hacer una quedada de sábado domingo o incluso viernes tarde sábado domingo Hostia, podría estar chulo, ¿no? Deberíamos dar una vuelta.
Te emplazo a que lo organices, lo prepares.
Organizar básicamente sería decidir un sitio que nos viniera un poco bien a todos y luego pues mirar algún hotel. Tampoco organización básicamente esa. Y luego cada uno que se vaya apuntando en el hotel hasta que haya plazas, igual que hicimos la otra vez. Tampoco tiene mucho misterio.
Sí, ¿no? Sí, esto de las quedadas de motos y más es como el podcast. O sea, salen bien o salen mal de chiripa. Tampoco te creas tú
que tampoco sacamos nada de todo esto. Entonces, oye, esto es como todo.
Bueno, ¿sabes? A ver, el 15% de las reservas de los hoteles nos los llevamos, luego la gasolinera
no,
que está,
pero eso no lo digas,
que estaba
no lo
del hotel.
No lo digas, no lo digas.
Yo ya había concertado a 20 céntimos el litro la gasolinera de al lado del hotel para llevarnos a esta recaudación.
No. Vale. Pues te digo una cosa, vale. Podemos ir dándole una vuelta porque ahora ya coronavirus mediante, que ya parece como que ya empezamos con otras cosas, que ya no es el coronavirus, pues podemos ir planteando alguna cosa que se nos había quedado en el tintero, incluso cosas nuevas. Te recuerdo que incluso habíamos planteado lo del tema de la Royal Enfield en su día, que se nos truncó también.
Me parece que lo de la Royal Enfield, además, era un tema que tenía por ahí pendiente. Yo creo que se ha pasado el boom, el furor y el hate de este o el hype, mejor dicho, sobre
Hombre,
la
es que date cuenta que ahora lo que estuvo luego de moda después de la Royal Enfield fue la Harley, la trail esta, que también
sí
están ahí, bueno, no dan abasto a producir. Ha pesado. De hecho, están ahí en ¿dónde están? En Milwaukee, era donde estaba.
En Milwaukee.
Sí, están desbordados, o sea, han tenido que llevar a gente de fuera. De otros estados de... Bueno, incluso creo que de España han llevado a gente a trabajar porque no daban abasto la producción allí en Milwaukee la Panamérica esta.
Es una pasada. Hay gente... De hecho, ¿por qué os creéis que hay tantos anuncios de GS 1200 en venta? Pues porque esa gente está esperando a que les entreguen las Panaméricas. Sí. Era un burro. Pues, o sea, nos iban a desbancar a BMW, pero ahí lo tienes.
Te digo una cosa. Yo no la había visto en persona. La vi el otro día allí en Sabiñánigo, que luego contaremos un poco de esto, de la excursioncilla que hicimos, y a mí la moto en sí, estéticamente no me disgustó, es distinta, es algo distinto, es como una especie de custom trail, es una opinión subjetiva, totalmente, pero es una especie de, o sea, dentro de que el engendro custom trail sería raro, pero es lo más parecido a un, pues eso, una Harley trail, vale, bien, concepto Harley. Luego, todo el mundo dice que va muy bien, todo el mundo que la prueba, con lo cual, hostia, no sé, la moto mala no es, pero no se han visto tantas como se supone que se tenían que ver, que vamos, pero, que se van a hinchar a vender motos.
Pero es que lo de que la moto va bien, ¿qué moto has probado tú que no haya ido bien en líneas generales? Ninguna. ¿Te gustará más? No, a ver, ¿te gustará más o te gustará menos el concepto de moto que hayamos probado? Pero ir bien van todas bien, o sea, no hay ninguna que digas, guau, pues es que pasa de 3.000 revoluciones y se muere, los cambios no hay manera, te quedas tirado. Pues todas van bien, tendrán sus defectos, pero decir que la moto va bien, pues, si es que todas van bien. O sea, es que tampoco es ningún misterio hacer una moto y que funcione.
En cualquier caso, esa me gustaría probarla. Esa, ya te digo que me gustaría probarla, por saber un poco también el tema de la suspensión está... Que se suba y que se baje cuando llegues a cuando pares.
¿Ves? Pues eso es un plus que a lo mejor esa moto, el resto de las motos no lo tiene y que tampoco han sabido, yo qué sé, a ver, que a lo mejor luego es una castaña eso, ¿sabes? El que esté todo el día subiendo y bajando, ya veremos a ver con la moto con 50.000 kilómetros y después de 5 años y aquello no se queja. Pero bueno.
Bueno, pues, pero al final, si te basas en eso, la suspensión LSA lo mismo.
Igual. Pues igual hay que tirar de esos hilos mágicos que tenemos en Harley, ¿o qué? A ver si...
Sí, no, hombre, a ver, ahora que ya nos centramos del verano, me centro. Yo del verano.
Me centro.
No voy a pluralizar, me centro. Y volvemos un poco todos a la rutina y demás. Empezamos ya a hacer cosas chulas, bueno, poco a poco.
Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de Sabiñánigo un ratillo o qué?
Venga, vale. ¿Por dónde empezamos? Empezamos porque fue un día muy guapo. Primero, muy especial, porque fue la primera vez que salíamos de ruta y me llevaba ya uno de los peques, con lo cual, hostia, estuvo muy bien, la verdad.
Y aguantó.
Sí, sí, no, no, aguantó. Yo hubo algún momento de estos que entré un poco en pánico, ¿sabes? En plan de, después de comer que entraba modorra y tal, y lo veías ahí, pero háblame, vas bien, ¿tienes sueño? No, que voy bien. Y se me agarraba y tal, pero no.
Hay que recordar los años que tiene.
Ah, tiene 10 años.
Es que a lo mejor es muy pequeño para hacerse una rutilla, bueno, una rutilla que al final aún hicimos unos cuantos kilómetros y estuvimos prácticamente todo el día por ahí dando marcha.
Sí, y por supuesto, quiere repetir, el problema que tengo es que el otro, que también, claro, obviamente también quiere, dice, ¿y cuándo me vas a llevar a mí? Y ha dicho que él no se contenta con una ruta de un día, quiere que me lo lleve 2 días. Digo, pues nada,
claro,
nos tendremos que ir 2 días, si lo dice él, me voy a ser yo que le diga que no. Claro.
También te digo una cosa, y lo mismo que le decimos a nuestro amigo y vecino Dani, que yo creo que en el caso de los que tenéis chicos con estas edades, pues tenéis que aprovechar, porque yo creo que un chico con 15, 16 años, luego ya es más difícil, y a lo mejor que le pique la curiosidad de estar con su padre y yéndose con la moto, no sé, me parece...
No, ya te digo, estoy equivocado. Este se la gozó y el otro seguro que también. O sea, que en la próxima escapada que me lo lleves, seguro que le va a gustar. Y ya te digo, estuvo bien. Hubo ahí, al final del todo, un momento crítico a la bajada.
Es que hubo un momento crítico porque no llevas el intercomunicado con los demás, y eso es un problema cuando se sale en moto con más gente.
Pero ¿sabes por qué no estaba el intercomunicador con los demás? Porque, claro, yo llevo el mismo que tú, ¿vale? Y que Dani... Pero mi copiloto no, lleva la versión anterior. Entonces, no sabemos si se pueden enlazar todos. Que yo creo que sí, porque, bueno, por la configuración que llevan y demás. Y tampoco lo habíamos probado todavía. Claro, es la primera vez que salíamos todos en grupo y tal, pero para la próxima vez habría que mirar a ver de intentar comunicarlos todos, para que vayamos todos hablando. Pero bueno, ya será por días, quedan más que longanizas.
Lo que pasa que sí que es cierto que si... En ese tipo de situaciones, el ir hablando entre motos es fundamental.
Hombre, es fundamental.
Cuenta un poco lo que, digamos, te pasó en ese momento.
Bueno, yo de hecho, y antes de entrar en contarlo, yo los comunicadores estos los cambié, yo iba a los Midland y los cambié precisamente para poder comunicarme con vosotros. Digo, bueno, pues los cambio, los compré en el Black Friday, ahí me los compró Dani en Andorra. Y ya te digo, los compré precisamente para ir con vosotros. ¿Qué pasa? Que a la hora de comprarlos compré el nuestro, ¿cuál es? El Freecom, ¿cuál es el modelo nuestro?
El Freecom 4 Plus, creo. Bueno, vale, tienen todos los apellidos.
Compré un Freecom 4 Plus y luego para el acompañante compré un Freecom 1 que para comunicar ya valía. Digo, pues para qué voy a comprar dos Freecom 4, ¿no? Que no tenía mucho sentido, porque quizá cuando sales de ruta, wow, en aquel momento, estamos hablando hace un año, digo, salgo con mi mujer y no sales en grupo, sales hablando con tu mujer. Pero claro, el otro día...
Digamos, el que le cogiste a tu mujer es de los que sirve para hablar con el piloto. No son de los que dan una comunicación moto a moto, ni a largas distancias, etcétera, etcétera.
Claro,
ahí entonces puede venir un poco el problema.
Que no lo hemos probado a configurar, pero vamos, la historia es que yo, si me configuraba con vosotros, creemos que perdíamos, además tampoco perdimos tiempo en mirarlo, que perdíamos la comunicación con el acompañante, con lo cual no toqué nada y tal. Que bueno, pues ya está, subimos, hacemos la ruta, y el problema vino que a la bajada, ya en Biescas, de vuelta, pues paramos en una gasolinera para echar gasolina y que fueran al baño los críos y demás. Y claro, arrancamos y típico error de novato. Me dice a los 2 minutos, ostras, no me he dado cuenta, no me ha abrochado la cazadora. Y digo, me dice el pobre, que ya me la sujeto, dice, para que no los pierdas a los de delante. Digo, no. Digo, paramos. Claro, crío sufriendo. Digo, no, paramos, te abrochas y no te preocupes, que si sigue más adelante ya pararán, y si no se dan cuenta, pues no te preocupes, que vamos, van ellos por delante, nosotros por detrás, que no pasa nada. Total, que paramos y entre que se quita el guante, que no se quita el guante, que no puedo, tal, pues pasaron un par de minutos o tres. Y digo, bueno, pues voy a andar un poco más rápido para ver si los pillo y ya nos ponemos a rebufo, claro, como no llevamos los comunicadores. Y resulta que, claro, yo no pensé, o sea, no es que no pensara, pensé que estaríais parados, pero no metidos dentro de la gasolinera. Pensé que a lo mejor estaríais más parados en algún saliente de la carretera, alguna cosa. No, en la gasolinera no me dio por pararme a mirar.
Estábamos parados a la derecha en el arcén, en el desvío de un pueblo, pero como pasaste vamos a decir, rozando el límite legal de la carretera, pues yo creo que es que ibas mirando tan al frente que te olvidaste de mirar.
Pues no lo sé, algo pasó que ya te digo que yo no os vi. Y nada, ya fui tirando, y total que llegué a Zaragoza. O sea que...
Sí, sí.
Y ya no nos vimos.
Bueno, pues por eso es la importancia un poco de... Yo, sí, por lo menos para mí, de cuando sales con más gente en moto, por lo menos con amigos. Hombre, si te juntas con cuatro en una gasolinera y decidís ir a un pueblo y no os conocéis de nada, pues no. Pero si sois amigos y tal, chico, yo creo que es fundamental. Por lo menos,
no.
Ya no te voy a decir llevar una conversación todo el santo día. Pero si el memeo, gasolina, espérate que este se ha quedado atrás, adelanta, viene un coche, cosas así.
El próximo día hay que intentar sincronizarlos todos ya para que funcionen todos bien. Luego ya veremos, ya perderemos un poco más de rato y ya está. Y nada, eso ya te digo, el día, la verdad es que estuvo muy chulo. Además madrugamos porque tú habías quedado ahí en Sabiñánigo para hacer alguna cosita, ¿no? Cuéntanos a ver para qué.
Sí, bueno, espera, antes de eso, la opinión de Sabiñánigo.
¿Quieres entrar ya en la opinión de Sabiñánigo antes de eso?
Sí, hombre, claro, por favor. Hombre, Sabiñánigo, el que no lo sepa, han sido o fueron los BMW Days, estos famosos, que BMW hace ahí la congregación masónica de los propietarios de BMWs, ¿sabes?
Los selectos, como nos llaman dentro del grupo de Telegram. Pues esto ya sabéis, el que no esté en el grupo de Telegram, en Telegram buscáis Motos y Más. Y por ahí estamos dando guerra.
Y bueno, pues es el evento que hace a nivel nacional, ¿no? Y hay cosas que a mí, por ejemplo, me chirriaron este año. Otros también, pero otros a lo mejor pues no había subido con la mentalidad esta del podcaster de analizar las cosas, más que el de subir y pasármelo bien.
Podcaster de pacotilla.
Sí, bueno... O sea, También he de decir que bueno, me tuve que disfrazar con una peluca y unas gafas de sol para pasar inadvertido, ¿sabes? Sí, porque estar firmando. Y, bueno.
Fue increíble, el acogimiento allí. Sí. Venga, fírmame un autógrafo.
Para no sé qué, ahora que le den por saco a las motos, queremos hablar con estos. a mí me chirrían cosas, por ejemplo, pues un evento como este, y que sube gente con moto, evidentemente, pues hombre, podría haber un guardarropa. Yo por lo menos no lo encontré y es algo que se hubiera echado en falta o que yo, por ejemplo, eché en falta. Yo particularmente no, porque a lo mejor a mí en las maletas pues me cabe de todo, pero cuando subes con pareja, pues a lo mejor aquel día hacía calor. Pues el haber podido dejar las chaquetas, los cascos, incluso pues alguno cambiarse las botas de moto por las zapatillas, etcétera, etcétera.
Pero igual no había, pues, seguro que no había,
pues,
no lo sé.
Chico, yo no lo vi. Es más, veías a gente pues, con las chaquetas, paseando con los cascos, y hubiera sido una gilipollez. Mira, simplemente porque te hacen una inscripción o una preinscripción que yo me hice, que luego al final no acudes yendo porque no tiene ningún sentido. Lo único era la preinscripción está obligatoria para probar motos, que luego hablaremos de ello. Pero yo qué sé, simplemente pues haces una carpa y, oye, le das un ticket o un euro, fíjate lo que te digo, que es una chorrada, pero poder dejar el casco, la chaqueta y poder darte una vuelta por ahí tranquilamente, pues chicos, yo lo hubiera echado o lo eché un poco de menos. A ver, son cosas que se pueden mejorar, por lo menos me parece. No sé, por comodidad, porque al final está toda la mañana con la chaquetica en la mano, el casco en la mano, no sé qué, pues hombre, hay gente que sí, que tenemos... tres maletas y subimos solos y lo podemos hacer, pero yo, por ejemplo, en tu caso recuerdo que, pues claro, con el chico y solo llevabas el top, pues, sí. Pues claro, ibas cargando con cosas y al final, pues es una tontería, pero, y sí que me hubiera gustado que hubiera estado mejor señalizado, porque que Sabiñánigo no es muy grande y todo el mundo entra por el mismo sitio, pero alguna pancarta o alguna, lo típico de las concentraciones y saber dónde estaba el parking y todo eso, que sí, que se podía mirar online días antes y tal, pero yo qué sé, que hubiera estado
hombre,
bien.
A ver, te digo una cosa, en comparación con los eventos que organizan el resto de marcas, esto es la hostia.
Claro.
O sea, que tú vayas allí, que tengas un stunt allí haciendo cosas, que bueno, luego si quieres comentamos. Que tengas una carpa con conferencias que te gustarán más o menos, pero bueno, ahí están. Que tengas una zona para tomarte unas cervezas, para tomarte
unas bebidas. Y gratis, todo gratis.
La bebida no, Pero bueno.
No, pero las conferencias, ver sí. el espectáculo de...
Que tienes este todas las motos para subirte, estar encima, exacto. hacerte fotos, toquitearlas, todas. Distintos stands de cosas, de tubos de escape, de proveedores, de tal, de no sé qué. Hostia, la verdad es que es para quitarse el sombrero. Que te digo, que se puede mejorar, sí. Que te puede gustar más el formato que había en Formigal cuando lo hacían antes que el de ahora. Bueno, pues todo es discutible, pero, hostia, una cosa es que critiquemos, o sea, que digamos, hostia, pues esto quizá lo mejoraría, y otra cosa es que no agradezcamos a BMW uh-huh. que haga estas cosas, porque realmente, o sea, nosotros porque a lo mejor lo tienes muy cerca y, bueno, y subimos a menudo y tal, pero en sí el evento, si quieres hacer una rutilla por los Pirineos y subir y lo cuadras con un fin de semana, hostia, pues también puede estar chulo, ¿no?
Exacto, exacto. Mira, uh-huh. ahora que dices lo de las motos, a mí me hubiera gustado, bueno, a mí y a muchos, creo, porque además hubo un detalle, anécdota. Las motos que están, digamos, en los stands, ¿vale? Quitando la R1000 esa que tienen, que es un pepino, que es todo fibra de carbono, que la tenían pues como en un alto, pues para que nadie se monte, ni la raye, ni la roce, es evidente. A mí me hubiera gustado que hubieran estado todas las motos ancladas con las típicas, como para hacernos a la idea... Cuando aparcas en los aparcabicis que lleva los dos hierros que meten la rueda delantera, pues me hubiera gustado, porque había algunas que sí que estaban así expuestas, están expuestas con como si fuese la pata esta de MotoGP que le ponen a las motos para quedarlas quietas. Porque había, por ejemplo, motos que estaban en el caballete. Recuerdo, por ejemplo, la anécdota fue que nos montamos en la GS1250 triple black, triple full, con las triples maletas y triples defensas.
Que ya es vieja, que ya es vieja, que lo sepas.
Bueno, pero que la cosa es que esa moto, con lo que pesa, estaba puesta en la pata de cabra. Y yo, por ejemplo, para mí, cuando pruebas una moto, te gusta montarte y ver si llegas al suelo o no. A lo mejor en mi caso no lo necesito tanto, pero hay gente que sí que valora mucho el saber si con esa moto llegas al suelo y no. Y la anécdota fue que, por ejemplo, la GS1250, que pesa más que otras motos, esa estaba puesta en la pata de cabra, con lo cual tú te montabas, enderezabas la moto y notabas si llegabas bien al suelo o no. Y al lado había una RS que estaba puesta en el caballete. ¿Qué pasa con las motos que están puestas en el caballete? Pues que evidentemente tú te montas y ninguno llegamos al suelo, porque la moto está elevada a 4 o 5 centímetros de su altura normal con el caballete. Y la cosa es que como no están sujetas físicamente a nada, quisimos bajarla, porque uno de los que venía, bueno, Dani, quería saber si esa moto llegaba él bien al suelo. Y nos vino muy amablemente un chico de la organización y nos dijo que no, que las motos no se tocaban, o sea, que no se bajaba del caballete por seguridad. Que hombre, ¿qué quieres que te diga? Tienes al lado una GS con todo y la tienes puesta en la pata de cabra y esta no, o por lo menos haberla bajado tú, en el sentido de bueno, que la quiero probar.
Yo ya pero no solo por eso, yo casi por seguridad, porque es más difícil liarla con una moto que está anclada al suelo que con una moto en la cual claro. pues, tienes o la pata de cabra o el caballete puesto.
Exacto. Pero que es que además, si la tienes anclada al suelo en recto, con la horquilla delantera, pues cualquier persona se va a montar y va a saber si llega o no llega al suelo con esa moto. Es que con el caballete no se sabe. O sea, joder, no llego ni yo, casi. Si me monto en mi moto con el caballete, pues casi no llego al suelo. Entonces yo, por ejemplo, pondría las motos ancladas con las horquillas estas de hierro, con la horquilla delantera y... pues ya está. Y además que lo que dices tú, es más difícil el que se te caiga la moto. Y hay que recordar que hay cantidad de críos pequeños por ahí rondando, ahí los chiquillos también se quieren subir a las motos, entonces...
Bueno, si quieres que le demos una vuelta al tema de la seguridad, comentamos luego lo de los stunts.
Que no es por nada, que el mozo lo hace muy bien, lleva muchos años haciéndolo, pero yo, por ejemplo, recuerdo, es una crítica constructiva, ¿eh? Yo digo que su trabajo, yo no sabría, vamos, ni manejar una moto de las que tiene, porque entre palancas de freno en las manos y los pies y de todo, tiene más que una moto normal. Pero yo, por ejemplo, de haber subido bastantes años atrás, era el mismo espectáculo, quiero decir.
Sí, que siempre lo mismo.
Siempre lo mismo. Yo no digo que cambies a Narcís Roca, ¿verdad? Este mozo.
Sí, Narcís
Roca. Que yo no digo que lo cambies, ¿eh? Ni que diga que este mozo lo hace mal, ni mucho menos. O sea, tiene un meritazo lo que hace. Pero ya que subes a un evento de estos, pues si tu show es de unos ciertos tipos, aunque solo sea cámbialo, el orden o algo, yo qué sé, porque es que cuando dejaba la moto yo sabía que iba a hacer no sé qué con una que no lleva horquilla, la otra iba a dar la voltereta, la otra no sé qué, y dices, bueno, está bien.
Lo más esto fue cuando se pone a cuatro del equipo suyo, a continuación de una rampa, los salta por encima, vuelve y al primero que estaba le dice, no, abre las piernas que te voy a frenar a la altura de los huevos y te voy a hacer un invertido. Y sí, le frena y le hace un invertido y se queda a... ¿Cuánto?
A milímetros.
A milímetros. Bueno, creo que le tocó. No te digo más.
Es más, yo por ejemplo, y en el tema este del stunt, que yo lo vi, o sea, yo lo vivo como que me gusta, o sea, lo veo y el sonido de la moto, la aceleración, la goma quemada, el derrapaje, todo eso es impresionante, o sea, no tiene nada que ver verlo en YouTube con verlo en vivo. Pero sí que hubiera agradecido, por ejemplo, porque para mí, si yo soy el Narcís Roca y pongo una queja por el poco espacio que tenía el hombre para hacer las cosas, o sea, era bastante lamentable, o sea, era pequeño.
Y luego la seguridad, porque que bien está, le controla mucho y que no tiene por qué irse la moto, pero es que estábamos con una valla de estas de obra y yo con mi hijo y un montón de gente y tal. Se te va una moto que pesa pues 150, 200 kilos y el estropicio que hacemos allí es monumental. Claro. O sea, los sistemas de seguridad allí, se la jugaron mucho a que no pasara nada. Si algún día pasa algo...
Hay que reconocer que también el que lo haya visto esto en directo, la virilla que tiene es ver pasar al tío al lado y cuando al final de las rectas, pues el que se te pone a hacer un invertido a 2 centímetros, eso está bien. O sea, yo no lo veo mal. El que quiera que se ponga. Pero ahora te voy a dar yo una opinión personal. Yo como espectador me hubiera gustado al menos tener una grada. Una grada, no te voy a decir de 20 pisos de altura, pero una grada de 3 alturicas en el que todas las personas se van subiendo a la grada cuando sabes que es la hora del espectáculo y todos ven el espectáculo. Porque yo, por ejemplo, tampoco es que hubiera masificación, pero si tú estás detrás de 2 personas que están apoyados en la valla de obra, como tú bien dices, pues hombre, o eres un poco alto o vas sacando la cabeza o te dejas la mitad de sin ver. Ya no te digo nada si llevas a chiquillos. Porque una de dos, o pides el favor de que te lo dejen poner el primero, porque si está detrás no ve nada. Entonces, una grada para mí aporta seguridad y calidad de visión. Y yo creo que para él, pues también, el tener a la gente más, como más encima, más... Luego también la gente era muy fría, no sé.
No sé, ya te digo que eso ahí yo hubo algún momento de ¿sabes? De uff... A lo mejor es porque estaba yo, ¿sabes? Si voy solo...
Estabas con tu hijo.
Y tenías la precaución de padre,
claro.
Sí, joder, una precaución increíble. Cuando empezó a hacer allí derrapes con el quad, vamos, que derrapando a escasos medio metro de nosotros, pues hombre, la precaución, no sé, ¿sabes? No sé.
Pero bueno, te digo,
crítica, no, hombre, el espectáculo es la hostia. Crítica constructiva, en cuanto a seguridad.
Si yo lo digo por este mozo, o sea, yo me pongo en la piel de él y a mí me hubiera gustado pedir este tipo de cosas para que la gente que me venga a ver disfruten todos los pequeños, los padres, los que están en tercera fila e incluso a mí lo que me jode es que le dejaron un espacio ridículo para hacer las cosas, porque chico, sí, era un trozo de recta, pero de un carril, imaginémonos una carretera normal, pues un carril, y pues ahí apáñatelas como puedas, pues chico, yo qué sé, ya que es un espectáculo de motor, de ruido, de sonido, de aceleraciones, no sé, dale más espacio al hombre, que es que, de hecho, cuando lo hacían allá arriba, en Formigal, ¿no?
Sí.
Allí tenía el doble o el triple de espacio, acuérdate que era una explanada enorme y allí él se veía que la gozaba, o sea, se veía que podía hacer muchísimas más cosas. Es que aquí, no sé, lo limitan tanto que al final, pues bueno, que está muy bien, pero que se puede mejorar, pues también.
Y bueno, que no nos lo quiten, por lo pronto, oye, que lo sigan haciendo.
Y otro tema importante, lo de probar allí motos yo creo que este año para mí ha sido un fail total, porque yo te recuerdo que otros años desde casa, o sea, ha sido un fail y yo creo que lo han hecho por un motivo. Tú hace años te apuntabas o te preinscribías con un mes de antelación y te daban la opción online en ese momento de apuntarte a probar motos.
Sí, a una hora concreto, tal cual. Oye, exacto. Pues el viernes a tal hora o el sábado a tal hora. Sí.
Exacto, exacto. Entonces, este año, para sorpresa, pues no te dejaban apuntarte online, con lo cual te tenías que presentar allí a la apertura del evento, pues no sé si abrían a las 9 o a las 10 de la mañana, y en ese momento tenías que apuntarte a probar motos. Y por un amigo que estuvo allí, que fue a probar motos, no te dan, o sea, tú vas y quieres decir, por ejemplo, mira, quiero probar la...
¿Quién fue a probar la moto?
Nuestro amigo...
¿Algún hater de BMW? Amigo...
No es hater de BMW. Es hater de otra marca que algún día diremos, pero no. Está creo casi en las antípodas de BMW. Pero nuestro amigo que baña, sumerge los huevos fritos en aceite para su degustación. Saludo, Javi. Pues él, por ejemplo, me comentó que subió porque quería probar varias motos. Bueno, pues el caso es que decidió probar, creo que fue la RS o la XR, no me acuerdo, creo que la XR. Bueno, se fue y se selecciona esa moto y quería probar también una RT. Pero le dijeron que hasta que no probase, de hecho les ponían una pulsera, y hasta que no probase la moto que había seleccionado primero, tampoco le daban hora para seleccionar la segunda. Con lo cual, bajo mi punto de vista, creo que lo han hecho porque otros años, pues yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues yo estaba en mi casa una semana antes, o dos semanas, o tres semanas antes del evento, y cogía y empezaba a coger horas para probar motos, ¿sabes? Pues a las 10 quiero probar esta, a las 12 la otra, por la tarde la otra. ¿Y qué pasaba? Pues que había mucha gente que no subía. Entonces, claro, los que subían allí y no habían pedido cita, o la gente que quería pedir esa hora, yo se la había chafado. Entonces yo creo que este año lo han hecho pues para que prueben las motos los que suben allí. Pero claro, subir allí, si tú vienes de un sitio a 200 kilómetros alrededor, a lo que has subido tú, hay ya gente que las quiere probar. Entonces, bien y mal. O sea, bien porque puedes, te dan la opción de probarla, pero mal por el sistema. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo lo afinaría un poco más. Y
no sé,
lo de probar las motos...
Yo no lo veo mal, ¿eh? porque a mí lo que me pasaba otros años, ahora ya no, porque directamente nos dejan la moto en el concesionario, que guay, ¿sabes? Pero entonces cuando no te dejaban la moto para probar, claro, si se te pasaba el plazo y tal, ya subías allí, no podías probar la moto y tal. Bueno, pues tampoco lo veo mal, que si subes, pues tampoco te vas a poner a probar 50 motos, pues bueno, pues pruebas a lo mejor la que más te apetece, pues te pones allí y ya está. Yo ya te digo que no lo veo mal porque por lo menos así la puedes probar, porque antes era imposible. Antes era, pues no, eso, claro, tenías claro, que mirar como claro. Gollón de tiempo, cuadrarlo, tal cual, no sé qué. Bueno, pues no lo veo mal, la verdad.
No, que está claro que por ese sentido lo han mejorado. O sea, para que la gente realmente, el que está allí, es el que la pruebe, no el que a dos días, ay, pues tengo una comunión, pues ya no subo. Pues entonces las horas que tú has preseleccionado se te quedan vacías. Eso está claro. ¿Pero que se podría mejorar? Pues hombre, yo creo que sí, que se podría mejorar o afinar, pero bueno. Y luego, ¿a ti te parece que probar allí una moto te da la seguridad o la certeza de que esa es tu moto? Quiero decir, con el tipo de pruebas que se hacen allí.
A ver, yo más bien haría un... ¿La puedo probar en otras circunstancias? ¿La voy a poder probar en otras circunstancias?
¿Tú te refieres a gente que no tenga concesionario, por ejemplo, en su ciudad o en su
claro.
provincia?
Claro. Dices, ¿mejor esto que nada? Obviamente mejor esto que nada. ¿Es lo idóneo para...? No, porque claro, va rodando detrás de otras 10 motos, a rueda, a una velocidad, durante tal, no sé qué. Pero bueno, por lo menos, ostras, pues te puedes hacer a la idea de lo que es. Lo ideal es lo que nos hacen a nosotros, que te dejan la moto el fin de semana y entonces sí que sacas conclusiones. Te vas a hacer una ruta, estás por ciudad, vas por carretera, te subes al Pirineo, no sé qué. Claro, pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Entonces,
eso es un detalle a tener en cuenta, ¿eh? Porque nosotros vivimos en Zaragoza, que a veces pensamos que no hay suficiente alto, o sea, suficientes casas o marcas o concesionarios, pero te das cuenta de que yo creo que casi el 80% de las marcas están aquí en Zaragoza. O sea, que las puedes ir a un concesionario y más o menos te dejan probarlas, ¿no? Pero claro, yo por ejemplo, pues te planteas, por ejemplo, mira, hablando de nuestro amigo Javi, en Pamplona no hay concesionario de Triumph, con lo cual el que quiera una Triumph y probar una Triumph, pues vives en Pamplona, que no es precisamente un pueblo pequeño, no estamos poniendo el ejemplo de un pueblecito perdido en la montaña, sino de una capital de provincia como es Pamplona, y dices, joder, pues si aquí no tengo concesionario de Triumph, ¿qué hago? Y me cuenta Javi que o creo que se suben a San Sebastián o se vienen a Zaragoza, pero ya ves tú, para probar una moto, que te la dejen probar, si te la dejan probar, y una hora o dos horas. Entonces sí que es cierto que el probar allí las motos, pues hay gente que les da el golpe, ¿no? Ya para decidir si sí o si no, pero claro, cuando tienes posibilidad de probar las motos en tu ciudad, yo creo que sería el último sitio a donde yo subiera a probar una moto, porque desde luego con tanta gente, las prisas y no sé qué.
Sí, pero date cuenta, pero bueno. porque a mí me ha ocurrido, o sea, ya no es que tengas la posibilidad de probar las motos en tu ciudad, es que la moto que a ti te guste está en el concesionario. Es que, claro, ojo, dices, venga, quiero probar una GS. Pues sí, una GS muy probablemente van a tener para probar. Quiero probar una RT. Puede ser que la tenga. Pero como quieras probar alguna otra moto que no sean esas, una 90 o alguna cosa de esto, pues igual no tienen. ¿Sabes? Alguna cosa más especial. No sé, a mí me ha ocurrido. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo hace como 12 años que me apetecía probar, creo que fue la RT. Y dije, hostia, digo, pues la probaré allí y tal. Y no pude probarla porque estaban todos los huecos cogidos y tal. Y, ostras, pues si hubiera podido probarla, aunque fuera para darme una vuelta y demás, pues oye, bienvenida sea. No, y no, fíjate claro. Tú, yo la Harley, la Sportster, me la compré y la probé en una historia parecida a esta. Una que hizo Harley aquí en el tercer cinturón, al lado de donde están los concesionarios de BMW, o sea, de Volkswagen y demás. Vinieron y trajeron las Buell y trajeron las Harley. Y yo probé la que a mí me molaba, que era la Nightster. Y a raíz de probarla y tal, me la compré. Y fue un poco así, ¿eh? Fue ir a rueda con otra gente y tal. Pero claro, si no tienes posibilidad, pues oye,
sea. Está claro. Aquí están los dos puntos de vista, ¿no? Desde los que tenemos la capacidad o la oportunidad de probar en nuestra ciudad. Y claro, te pones en la piel de alguien que vive en un sitio que el concesionario más cercano está a 100 kilómetros y, joder, pues se te abre esa oportunidad y dices, pues es la única manera de probar. Oye, y una pregunta, que ahora que tengo curiosidad, porque motos para probar no las llegamos a contar, pero yo creo que 100 motos habría para probar, o sea, de prueba real.
Hostia, no lo sé, yo vi grupos de gente en moto, pero las motos en sí no me di cuenta dónde estaban.
Sí, había muchas, entre las de tierra y las de asfalto y las de off. Ahora yo mi pregunta es, ¿dónde van a parar esas motos?
Hombre, esas son las luego de...
Esas son las pata negra, las de reventa de concesionario, que son súper codiciadas, que son los unicornios.
Pues, seguro que sí. Igual que las que hemos probado tú y yo en el concesionario, pues seguramente también son lo mismo. Pues es que al final... También te digo una cosa. Que la gente que pruebe esas motos la maltrate. Que sí, que las lleva mucha gente, que no es lo mismo que las lleve una persona y tal, pero no creo tampoco que nadie se ponga a maltratar una moto, no sé, chico, yo no lo haría, vamos.
Bueno, a ver, estarás de acuerdo conmigo que en un evento como este es no te voy a decir que sea imposible, pero sí que es cierto de que no se les maltrata en el sentido de acelerones, haciendo el tonto, que sí que es posible cuando te dejan una moto a ti solo durante dos horas o una mañana. No, sí. Ahí sí que estamos de acuerdo. O sea, por ejemplo, ahí en Sabiñánigo, pues no me veo yo a nadie probando, yo qué sé, es una RT o una GS, dando acelerones en vacío o pegando frenadas, haciendo yo qué sé, el imbécil, más que nada porque no pueden. Pero sí que es cierto que cuando te dejan una moto, siempre cabe la duda esa de, madre mía, voy al hecho de que si te ofrecieran una moto de estas, ¿tendrías dudas a la hora de comprarla o no?
A mí me la ofrecieron, la última RT. Bueno, claro. Me ofrecieron la que tenían ahí de pruebas, que era precisamente la que había probado yo. Y me la habría quedado. Sí, claro que me la habría quedado.
Además, son motos que hay que recordar que tienen dos años de garantía, por lo tanto, si hay un no sé qué, pues poco problema. No bueno, sé. entramos a
me das miedo, te lo juro.
¿A por qué subimos a Sabiñánigo este año? ¿No?
Te lo digo en serio, me das miedo, porque no hemos hablado de esto ya más y me das miedo. Pero bueno, yo
confío. Haz tú la introducción de por qué subimos a Sabiñánigo.
Bueno, pues a ver, subimos a Sabiñánigo porque aquí el señor Luis se parece a la princesa del cuento, que tiene que dormir... Y le ponen un guisante y entonces el guisante lo nota y tal. Entonces el señor Luis se compró una moto de 30.000 euros, una RT con un asiento flamante marrón, que ya desde el primer momento que lo vio, ya el asiento marrón a él en su cabeza decía, pero es que este asiento marrón no puede ser cómodo. Entonces él en su cabeza esa moto no es cómoda y está buscando formas de mejorar esa comodidad en el asiento para que, pues eso, el señor Marqués pues vaya sentado en condiciones y su culo pues vaya ahí apoyado y tal. Y mirando por internet, ¿no? Que me parece que miraste un montón de opciones y demás, pues diste con la gente de Lolo Pamames. ¿Pamames es o Pamanes?
Pamanes. Entonces, es el pueblo donde están ellos, realmente.
Ah, vale. Pues no lo sabía. Y entonces ni Cotón ni Perezoso pues, se empezó a informar y demás, se puso en contacto con ellos y bueno, cuéntanos lo que te dijeron.
Bueno, a ver, más o menos tienes razón lo que ha contado Rubén. más o menos. De todo lo que ha dicho se me ha quedado muy claro, y eso sí que es verdad, que yo desde el primer momento, cuando yo vi el asiento marrón, es algo que de... Es lo que suelo decir yo. O sea, para las fotos de Instagram me gusta, pero luego a la hora de la verdad lo tocas y como es plástico, porque evidentemente son todos de plástico, no hay asientos de cuero. O sea, en las motos que están en los concesionarios, quitando alguna cosa custom, no hay asientos de cuero, que además Lolo, muy gentilmente, que luego os pondremos la entrevista que le hicimos, ya nos explicó que un asiento de cuero... pues a lo mejor no es lo ideal por el tipo de mantenimiento y cuidados que hay que hacerle a un asiento de cuero. Pero bueno, pero claro, al ver el asiento marrón, lo asocias con cuero, lo tocas, es plasticucho y a mí en mi cabeza ya me hizo el cortocircuito. Yo ese asiento no digo que sea incómodo, digo que no es cómodo para mí. Quiero decir, hay que matizar, porque la gente que lo tenga, pues a lo mejor está en la gloria. Yo he tenido la opción de tener... alguna moto que otra, y he tenido la fortuna pues de probar bastantes motos, y te puedo decir que el asiento ideal no existe, porque no existe el asiento ideal. O sea, el mejor asiento, yo no he descubierto el mejor asiento en ninguna moto, pero sí que es verdad que te bajas de alguna moto y dices, esto es una tabla, esto es una piedra, este es incómodo, pero cuando bajas de una moto que dices, ¿el asiento qué tal? Pues bien, porque no he notado nada. Pues ese asiento es bueno, ¿vale? O sea, que no tiene por qué ser súper confort, súper no sé qué. Simplemente con que no notes que te has pegado 4 horas montado en la moto. Y en la RT tenía una, o tiene una cosa, o tenía, que cuando llevas un rato montado, yo como que, imaginaos que tiene una pequeña montaña donde te sientas, ¿vale? Entre la zona noble y la zona donde hacemos los desechos.
Y la zona anal.
Pues mi sensación es como que hay un pequeño bulto, ¿vale? Que te obliga, entre
comillas... El guisante, Luis. Está el guisante ahí, te lo digo yo.
Sí, guisante. A ver, todo esto es bajo mi punto de vista, ¿no? Porque dos culos iguales no hay, ¿vale? Entonces, a mí me obligaba a ir como un poco hacia adelante...
y a introducir el guisante en la zona
exactamente.
Anal...
O ir hacia atrás y llevar el guisante en la zona...
En la zona noble.
Noble. Entonces, es una todo esto, cogerlo, como, o sea, entenderlo como sensaciones
bueno, entre personales. Entre eso y los calzoncillos rotos, pues imaginaos. O sea, es que, Luis, cuando va en la moto, aquello es un jolgorio.
Oye, pues escucha, no sé, puede ser una moda, pues... No te sacan ahora, joder, no te sacan ahora cualquier diseñador un trapo roto y lo venden por una barbaridad. Pues esto es lo mismo.
¿Y vibración? Si te pusieran guisante con vibración en el asiento, o sea, asiento calefactado y vibración.
Bueno, la cosa es que Pues bueno, pues como no estaba yo ahí con el asiento, pues a ver, todo el mundo conoce a Lolo Pamamen. Y la experiencia que tiene, casi cualquier o muchos de los youtubers que salen por ahí tienen asientos hechos por él, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que hay más gente en España, ¿eh? O sea, no solo está él. Ojo, ojo. Lo que pasa que, bueno, pues te viene a la cabeza. Y lo miré y dije, oye, pues, bueno, voy a probar. Y me puse en contacto con ellos, que hay que decir que por vía Instagram, total, súper súper comunicativos, agradables, luego te piden el teléfono, hablas con ellos, o sea, el trato es exquisito, es muy bueno. Y dijimos, pues oye, pues que venga, que me hago el asiento, que yo no lo quería retapizar, ¿eh? O sea, yo solamente quería lo del rollo del gel y tal, porque os recuerdo que se pueden hacer, bueno, pues tapizados de todos los colorines, con todos los bordados, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que, bueno, pues les dije oye, pues que yo les mandaba el asiento, porque ellos están por la zona de Santander, y que, bueno, pues eso, en una semana o dos, que tampoco tenía yo prisa, pues que me lo devolviesen. Y así se quedó la cosa. Y a los dos, tres, cuatro días, claro, se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, pero tú, vosotros sois de Zaragoza, ¿no? Y digo, sí. Dice, ¿y qué te parece si...? Porque como dice, me dijeron, dice, vamos a... Que yo no lo sabía, ¿eh? Os lo juro, no tenía ni idea. Me dijeron, dice, como subimos a Sabiñán, igual los de los BMW Days, a ti te queda relativamente cerca, que son escasos 100 kilómetros. Dice, ¿qué te parece si lo hacemos allí? Digo, pues joder, pues estupendo. Para mí, mejor que mandar el asiento en una caja y estar con la moto sin asiento una o dos semanas. Digo, pues... perfecto, subo, me lo hacen y me voy. Así que así fue la historia del por qué subimos a Sabiñán. ¿Y ahora qué quieres saber? ¿Las conclusiones del asiento?
No, vamos a contar un poco, lo que le hacen al asiento o lo que le hicieron a tu asiento y luego si quieres sacar las conclusiones. Yo voy, pues, si quieres hablamos de lo que yo vi, luego ya cuentas...
Sí, porque yo realmente ya viste que...
Tú no quisiste ni mirar.
No, porque soy una persona que si me pongo a mirar lo que hacen... A lo mejor le saco tantas pegas, no digo que lo hagan mal, digo que yo sacaría tantas pegas que luego ya no estaría conforme. Con lo cual prefiero no ver nada y ya está. Porque pues, mira, el otro día, esto es un entrecomillado, el otro día me crucé las ruedas del coche por el desgaste y tal, y porque tenía un pinchazo. Mira, ¿tú sabes lo que sufrí cuando vi el mecánico apretar las ruedas de mi coche con la dinamométrica? O sea... porque el mozo no entendía que cuando una dinamométrica hace clic, no hay que darle más. Bueno, pues yo sufrí como un padre. Me tuve que salir fuera para no coger yo la dinamométrica. Entonces, por eso, preferí no verlo. Por eso, casi es mejor que lo cuentes tú.
Ah, pues yo te digo una cosa. Yo en la mía llevo también gel, pero yo lo mandé a Barcelona y tengo que hacer un acto de fe de que ahí está el gel, porque no lo he visto. Entonces, doy fe que en tu moto, efectivamente... hicieron el trabajo. Entonces, cogieron, quitaron el asiento de la moto, quitaron todas las grapas que llevaba la moto, o sea, el asiento, quitaron la cobertura esta marrón, el plastiquete este marrón, y se empezó a liar, a cortar allí, pues, espuma del asiento. Pam, 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 pam. Además, tú, si no me equivoco, cogiste la opción, porque a todos los que lo hacíais ahí en la Riders, ya que subíais y lo utilizaban un poco también ellos de expositor, os regalaban poner el doble gel, ¿no? Si no me equivoco.
Así es, así es.
Entonces, se vio que efectivamente colocaba como otra plancha extra de gel, lo colocó tal cual, estuvo quitando la zona hasta calefactable también, de que vimos dónde estaba la zona calefactable, que es curioso,
muy curioso,
¿verdad?
Muy
que
curioso,
estaba metida por debajo de la espuma, o sea, no estaba a la altura del culete, sino por debajo de la espuma, o sea, tenía el calor tiene que atravesar la espuma hasta llegar a tu culo.
Es curioso, y... yo pensaba que estaba arriba, ¿eh? Es curioso.
Sí, pues y la verdad es que el mozo se veía que tenía destreza y tal, porque claro, imagino que pues, harán un montón de asientos al día o habrá hecho en su vida un montón de asientos. Y no sé, ¿qué estaría con tu asiento? ¿Un cuarto de hora?
Un cuarto de hora, 20, no estaría 20, más.
20 minutos. Y nada, pues luego le volví a poner las grapas, tal cual, no sé qué, le puse una especie de película protectora, también antes de poner la parte esta marrón y tal, y nada, y el asiento queda pues exactamente igual que antes. Pero habiendo sustituido una parte de la espuma que lleva esta por gel, que el gel básicamente es una especie de producto azul medio gelatinoso que con el frío se pone más duro y con el calor se amolda un poco a la forma a la que apoyes allí, con lo cual se supone que lo que consigues es que tu cuerpo, cuando entra un poco con temperatura, se amoldea o el gel se amoldea a la figura de tu cuerpo, lo cual supone pues que relaja también la postura y demás. Y a partir de ahí, Luis, cuéntanos, que me das miedo.
Bueno, pues lo que ha dicho Rubén lo ratifico al 100%, porque de reojillo yo miraba. De reojillo miraba, estaba controlando, pero no. Sí que es cierto que no. Hombre, lo había visto hacer por internet. No tiene tampoco misterio. O sea, no es un secreto la forma en que lo hacen, pero desde luego el ver la maestría, la maña y la agilidad con que coge, corta el asiento, pim, pam, pum, pues da gusto. Conclusiones sinceras. ¿Y sabes una cosa? Lo bueno de esto que son sinceras, ¿sabes por qué? Porque lo he pagado, quiero decir. Si esto fuera el asiento que me han regalado por ser de Motos y Más y tal, y hablas de nuestro asiento y tal, pues seguramente... O quizás hablaría de otra forma o tal, pero como lo he pagado yo, pues esto es un producto que hablo y digo lo que me da la gana y punto y pelota. Y puede venir el que quiera y me lo puede rebatir. ¿Cómo te lo explico yo? A ver, ¿cómo
hostia, cómo me das miedo. Me das miedo, te lo juro. No lo sé qué vas a decir, pero me das miedo. Venga, suéltalo.
Pues
lo que sea.
Mira, todo esto es con la sinceridad, ¿eh? El efecto wow ese de hostia, buah, qué pasada, yo no lo he encontrado. De que te hayas sentado en. Y además que al hecho de
No se dejarían el guisante, ¿no?
No se dejarían el guisante, es que no, pues igual no, me han dejado.
No me di cuenta, pero. Se lo podía haber dicho, digo, si acaso mira.
Pues yo, a ver, yo entiendo, yo, además es que hay una cosa que está clara, subimos en moto hasta allí, que hicimos ciento y pocos kilómetros, y luego te vuelves a bajar, con lo cual...
Hicimos rutilla, porque luego hicimos el Cote Fabro.
Sí, luego hicimos rutilla y tal, y es más, el fin de semana pasado, o al siguiente de Sabiñánigo, aún salí en moto, que subí al Cañiz, al Gran Premio de MotoGP, no a verlo ni nada, sino a estar con un oyente que... Es un almeriense que se ha recorrido la península ibérica no sé cuántas más veces. En fin, el efecto ese wow de que te han hecho eso en el asiento, yo no lo he encontrado. No lo he encontrado. O sea, ojo, ni para bien ni para mal. O sea, no digo que esté peor que antes. Pero el efecto wow que deberías de tener al decir, hostia, qué pasada, pues yo no lo he encontrado. ¿Qué quieres que te diga? Y recuerdo que he tenido bastantes motos y he probado muchas, con lo cual no es que esté acostumbrado mi culo al asiento de una BMW, sino que hemos tenido la fortuna de probar muchos asientos de diferentes tamaños, motos y molduras. O sea que... Y yo ese efecto de wow, no. Luego también el efecto este wow que te digo que no lo he encontrado, también viene en parte por el precio. Y me explico. No es ningún secreto lo que vale hacer, lo que me hicieron, vale 160 euros, 160 o 165, no llega a 170 euros, 160. Entonces, para mí, pagando ese dinero, no le encuentro el efecto wow. ¿Qué quieres que te diga? Yo este asiento me lo hacen por 90 euros y te diría, oye, pues, joder, no sé, está bueno... Pero yo por ese precio me esperaría algo más.
¿Pero qué has notado?
Sinceramente.
O sea, ¿qué has notado?
¿Qué he notado? No he notado nada. O sea, tampoco es que me haya ido a mejor, quiero decir. Las cosas son como son. Que a lo mejor... Escucha, que yo no digo que hagan ni mal trabajo, ni sean malos asientos, ni sean malos tapiceros, ni nada por el estilo. Digo que a mí, en lo particular, yo ahora mismo, sabiendo lo que sé, pues igual no me lo hago. ¿Qué quieres que te diga? Es que, pero no me lo hago y repito e insisto, yo no es por merecer o desmerecer el trabajo, sino por el precio que te cuesta. A ver si me explico. Si tú te compras un producto que es caro, esperas una calidad determinada. Si te compras el mismo producto en China Express y te ahorras el 50% y te da más o menos el mismo servicio, pues le encuentras más rentabilidad a ese producto. Que yo no digo que tengan que bajar el precio, ni que tengan que bajar la calidad, pero yo he sido usuario de un cojín AirHawk, que tú me parece que sabes lo que te estoy diciendo, porque creo que lo has visto. Bueno, sí, el que no sepa lo que es un cojín AirHawk, yo cuando tenía la GS, la primera, en el 2007, ese asiento a mí me mataba, o sea, pero me mataba a mí y a muchísima gente. Y me compré una especie de cojín que se llama AirHawk, que viene de Estados Unidos, lo vendían por internet, lo conseguí y me parece que me costó 60 o 70 euros, no me costó más. Ese cojín lo que es eso, o sea, es como un flotador, o sea, como una colchoneta inflable, lo que pasa que tiene mogollón como de compartimentos que hacen que no sea todo plano, etcétera, etcétera. Hace como pequeños bollos, ¿no? Y cada uno es pseudo independiente. Bueno, pues yo ese cojín es increíblemente cómodo en largas tiradas. Cuando digo largas tiradas es autopistas, carreteras nacionales. Con ese cojín no queréis hacer curvas, porque eso es ir montado en un flan, que es el culo se te mueve, y para tomar las curvas, de hecho yo cuando subíamos al Pirineo o lo que fuera, yo me lo quitaba, porque es realmente incómodo, pero para hacer un viaje de verano, tiradas largas y llevarlo en la maleta, pues eso es increíble. Entonces, en ese cojín, yo a toda la gente que se ha montado en la moto, cuando lo llevaba en la GS y, joder, ¿y eso qué es? Digo, mira, móntate. Y toda la gente hacía el wow. Este que te digo que yo no he encontrado en el asiento de que me he hecho. ¿Por qué? Pues porque te sentabas y era tan sumamente cómodo y blando que cualquier persona notaba el wow de decir, hostia, qué comodidad. Que luego tiene sus inconvenientes, ¿eh? Lo que os acabo de decir. O sea, es un cojín, va encima del asiento, no te lo puedes dejar puesto por ahí, para todos los días no es, para hacer curvas menos, pero sí que para hacer largas tiradas sí. Entonces, el efecto ese wow de decir, hostia, ¿qué pasa? No lo encontré. Y luego hice el otro día una ruta y si te soy sincero, pues tampoco no le encontró el punto. O sea, tampoco, quiero decir...
¿No notas que se te canse menos? Que
Pues, a ver... Tendré que salir una ruta de 5 o 6 horas, porque también el otro día es cierto que tampoco fueron tantísimos kilómetros, pero bueno, en una tarde cayeron 270 kilómetros, tampoco es que me haya dado un paseo, ¿sabes? Al lado de mi ciudad y para tomarme un café, o sea, pero, ¿qué quieres que te diga? Yo con la mano en el corazón, no, ojo. También es cierto que el que tenga un asiento muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, si se hace un asiento de estos, tanto de Lolo Pamanes como de cualquier otro, va a encontrar mejoría, está claro. Porque yo insisto, el asiento del RT que yo tengo o tenía, porque ahora ya no es el que tenía, no era malo del todo. Pero yo vengo de una K que cuando yo estrené la K dije, madre, ¿qué asiento? ¡Buah! Esto es más duro que... No es que fuera duro, era raro. Pero sin en cambio con la K, no me habéis escuchado nadie decir, joder, pues que se te cansa. No. La K me hacía tiradas largas y no nada. En la RT anterior, aquello era maravilloso. El asiento de la RT 1200 del año 2011-2012 era para mí el mejor asiento de moto que he encontrado. Creo que no encontraré ninguno. El de la GS que tuve, pues aquello era un potro de tortura. Aquello no había manera, o sea, asqueroso. El de la Harley y de las Sposter, pues aquello era lo que era. Un trozo de chapa con un poco de relleno y vale.
Sin embargo, el de mi GS sería igual que el de la tuya. Sí, ¿no?
Imagino pues que no sí. No lo sé, porque...
Yo estoy encantado con el mío.
La tuya ya cambió. A ver, que yo insisto, no digo que hagan mal trabajo, no digo que sean tal. Digo que para mí... ya sabéis que además a mí me gusta probar las cosas porque si no las pruebo, no. Primero, si no las pruebo yo, no tengo opinión. Luego, el montarme en un asiento de un tío que se lo ha hecho y darme un paseo, no me sirve. Yo hasta ahora no le encuentro el efecto wow. Que cuando lleve 10.000 kilómetros, diga, oye, pues mira, pues ya El guisante ha desaparecido, pues también lo diré, pero a día de hoy no le encuentro yo, no sé. No, no.
Bueno, pues
yo
hay,
ahora mismo
haciendo amigos.
No me lo haría. No, joder, amigos no. Y además tuvimos la oportunidad de hablar con Lolo, que es un tío, aparte de que es un tío que tienes que mirar para arriba para hablar con él, es tío más alto, tío. es muy majo, es un tío muy abierto, es súper simpático. Y no tendría ningún problema. Bueno, de hecho, esto se queda grabado y si lo quieren escuchar y quieren ponerse en contacto conmigo, pues sacaremos conclusiones, yo qué sé. Que a lo mejor necesitan ellos, en vez de subirlo allá a Sabiñánigo, una charla contigo antes para explicarles, para decir, bueno, pues a lo mejor con eso mejoras el aseto, ¿no? Pero no. Yo ahora mismo no. O sea, no estoy... La palabra no es contento, sino satisfecho. O sea, a peor no he ido, evidentemente. No he ido a peor. No, oye, a ver, también te digo, si me hubiese montado y hubiera dicho, joder, macho, ahora estoy peor que antes, pues es que directamente me hubiera puesto en contacto con ellos y les hubiera dicho que...
Que te lo vuelvan a poner como antes. Oye,
que yo
pero,
que sé.
Y una cosa, porque una diferencia contigo sí que tuvieron, ¿eh? Por ser de Motos y Más, que nos la vas a contar. Sí. Nos la vas a contar y eso... y yo de esa diferencia quiero saber más también, ¿eh? Cuéntanos.
Tuvieron la diferencia de que... Porque como ellos vieron nuestro Instagram y vieron la moto que yo tenía, Lolo me dijo que era un horriblemente visual el respaldo del top case, porque en mi moto venía negro. Y se puede pedir incluso de serie que venga en color marrón de la tapicería, ¿vale? Y me dijo que por deferencia y que por hacer un gesto, que yo lo agradezco en el sentido de ese gesto, pues me quitaba el negro y me lo tapizaba en marrón, o sea, en el mismo tono que tengo los asientos.
Y pues aquí ves, entro yo, espera, que aquí entro yo, que ya desde el mismo momento en el que se lo dijo Luis... No se quedó ahí, no estaba convencido, o sea, no. De hecho, me acuerdo tomando café antes de subir a Sabiñánigo, pues me ha dicho esto, pero yo creo que no se lo voy a recordar y no lo voy a hacer.
De hecho, te puedo decir que cuando estábamos hablando con Lolo, que vio la moto mía que estaba aparcada enfrente del stand, se acordó él que dice, hostia, tengo el trozo ese por ahí guardado.
Sí, sí.
Porque fíjate,
yo,
¿te acuerdas?
Yo lo recuerdo dijo, que tú no dijiste nada, tú estabas ahí callado diciendo...
Yo dije...
Mierda, se ha acordado.
Me siento que es a lo que yo subía y sí que es verdad, y lo mantengo, en que si no hubiera habido ese detalle, esa diferencia, y que incluso él se hubiera acordado, yo no le hubiera recordado el que me retapizase el asiento ese atrás. Pero ¿qué quieres saber? ¿Lo que opino?
Claro, es que pusimos una encuesta en Instagram en el cual se ponía la foto del antes y la foto del después para que la gente opinara.
Pues es curioso porque
yo te recuerdo lo que ya me pasó, que se lo estaba explicando a mi mujer y le digo, mira, digo, ¿cuál te gusta más? Digo, ¿te gusta más este? ¿O te gusta más este? No le conté de qué iba la película. Digo, ¿te gusta? Y me dice, pues casi me gusta más el negro. Y entonces luego le conté la película y se descojonaba. Y luego pues justo nos encontramos contigo.
Pues a ver, insisto, si no hubiera tenido esa diferencia, a la cual se la agradezco, porque bueno, pues perdieron su tiempo en retapizar, quitar la tela esa negra, el plastiquillo negro y retapizarlo en color de la moto. Igual que te digo antes lo del asiento, el efecto wow, el que tampoco estoy, no, lo del tapizado de atrás, a ver, como no es algo que me, no sé cómo explicarme, como no es algo que de utilidad, quiero decir, para mí el respaldo ese, la utilidad que tienes cuando viene mi mujer, que en vez de apoyarse en el top case duro, pues se apoye en una zona acolchada que para eso lo pone. Pero como no es algo útil a título de llevar la moto, de sensaciones y tal, dices, pues bueno, pues que no me llamaba la atención el retapizarlo, ninguna. sea, ninguna. ¿Que me parece demasiado marrón en el conjunto de toda la moto? Me parece demasiado marrón. Me parecía más discreta con el negro, ¿vale? Pero, es lo que os he dicho antes, la foto del Instagram queda muy chula con el tapizado este marrón. De hecho, en lo que tú has mencionado en la encuesta, salió pues prácticamente el 50%, porque esto es estética, o sea, aquí no entra en funcionalidad nada, esto simplemente es estética. Y creo que, si no recuerdo mal, el 50% de la gente le gustó y el otro 50% no. O sea, tampoco hay una clara tendencia a una cosa sí, una cosa no. Entonces, ¿qué pasa? A mí eso no es que no me hiciera gracia, que básicamente que en mis planes no entraba. Me lo hizo, lo ha hecho todo perfecto, lo ha hecho todo bien. ¿Es algo que yo haría? No, no, porque estéticamente no, o sea, quiero decir que no me va la vida en ello, o sea, tampoco soy nadie de que suele poner pegatinas y cosas y no sé qué, y cambio la estética de la moto, nunca me ha dado, entonces tampoco era algo que me primase. Ahora la veo, y la veo, pues ya está, la veo marrón y ya está. Quiero decir, si no me lo hubiera hecho, feliz. Ahora que lo tengo, pues no te voy a decir feliz, pero que tampoco. Para mí la moto es más o menos igual. Sí que la veo demasiado recargada con el marrón, pero sí que te digo que en fotos pues queda muy chula. ¿Qué quieres que te diga? Pero como es algo que no me afecta, lo llevo ahí, no lo veo, ni lo siento, ni lo palpo, pues tampoco me pasa nada. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, oye, ¿la entrevista que hacemos, la ponemos ahora o la ponemos al final del podcast? Bueno, pues, vamos terminando y la ponemos ahora, que es otra opción, ¿eh? Que llevamos una hora y pico grabando y con la entrevista nos vamos a ir pues un ratito,
vale,
más.
Pues, tampoco es pues mala, mira, vamos a hablar de una cosa, simplemente que lo tengo aquí en el tintero, y luego si quieres la ponemos. Al final del podcast ponemos la entrevista con Lolo, que ya te digo, fue un tío agradable, muy majete, y que no hay ningún problema en tener la charla de mi asiento con Lolo. O sea, si es que además yo creo que ellos hacen un trabajo, tú pagas por ese trabajo y si lo has pagado, yo creo que tienes que tener voz y voto. No sé, otra cosa es que te lo regalasen, diría, pues joder, esto me lo han regalado, pues ahora voy mal con el asiento, pues me jodo. O no, no, a ver, las cosas son como son. Ya está. Tú imagínate que ahora llega, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Suzuki y te regala una moto. No sé, la DR 700 y no te acaba de gustar, pero como te la han regalado, pues te lías a hacer kilómetros por ahí, aunque no te guste, pues ya está, pues esto es lo mismo. Yo lo he pagado y tengo mi derecho a decir si sí o si no. E incluso, si es por mí, yo te diría que antes de hacértelo, probases un asiento en una moto como la tuya. Porque yo iba con unas expectativas bastante altas y no. Pero bueno, también hay gente, dos culos no son iguales, así que eso. Bueno, por cierto, lo que te iba a decir, tengo que cambiar de las ruedas a la RT.
Sí.
Han pasado 9.000 kilómetros y están ya pues a mi tela de juicio. Yo ya no las voy a llevar más, porque además en Telegram he puesto las fotos y he puesto una pequeña consulta de a ver cuánto estiraríais. Y la mayoría de la gente me dice que, buah, que le quedan 2.000, que le quedan 1.000, que le queda bastante. Pero yo soy de la forma de pensar que cuando las ruedas están ya en un momento, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué les vas a hacer? ¿1.000 kilómetros? ¿2.000? ¿Y qué vas a hacer esos 1.000 o 2.000 con el culo preto porque las sensaciones ya no son buenas? Pues bueno, me quedaba acojonado del precio de las ruedas, tío.
¿Ha subido, güey?
Bueno, cuando yo me compré la moto, en abril, la primera semana de abril, cambié las ruedas porque las que me venían con la moto pues estaban cuadradas, estaban hechas una mierda, etcétera, etcétera. Me costaron la rueda delantera y la trasera, una Michelin, joder, ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno, la Michelin, la que se usa para este tipo de motos. La Pilot Road 4 GT, exactamente. Con el apellido GT, porque para este tipo de motos existe también la Pilot Road 4, pero para este tipo de motos es carcasa dura, centro más duro, etcétera, etcétera. Bueno, pues la cambié delantera y trasera, 90 euros la delantera, 130 la trasera, ¿vale? Quédate con el dato, 90 y 130. Bueno, pues el otro día llamo al taller donde suelo cambiar las ruedas y me dice que la Pilot Road 4 ya la está descatalogada, que eso yo ya lo sabía, pero tenía la intención de que hubiera alguna unidad por ahí. Bueno, pues me dan el precio de la Pilot Road 5 GT.
Bah. Por el culo de la Inco, ¿no? Sería.
Sí, más o menos. 210 euros la trasera. Jodó. Y 170 euros la delantera.
Jodó, pues es que claro, eran 210, digo, antes todas, ahora son 170 euros más.
Sí, sí. Y yo le dije, digo, oye, que solo quiero cambiar las dos, ¿eh? Que no quiero tener otro juego guardado, ¿sabes? Y que no, que ha subido un huevo, que tal, hostia, que cual, que vuelta.
Pero,
claro.
Pero, hombre.
No, pero yo me quedé cuajado. De hecho, pues el shock ese que te da de decir 400 pavos casi las ruedas, le dije no. Digo, no. Digo, o sea, me niego. O sea, que algún día habrá que pagarlo, está claro. Pero ahora mismo me cuesta. ¿Qué me va a costar más? ¿Cambiar las dos ruedas de la moto que las cuatro del coche? Digo, esto no, o sea, no puede ser. Total, que ahora, en vez de. Yo llevaba las Pilot Road 5, o sea, 4. Las Pilot Road 5 son las que me presupuestan con este precio. Bueno, pues ahora voy a ponerme las Pilot Road 3 o las 2.
Las que sean, las que te cuestan.
Las anteriores. Pues lo mismo que las 4, 200 y pico pavos. Bueno, o sea, no, me cuesta lo mismo, pero es la rueda anterior a la que yo llevaba.
Ya.
O sea, supuestamente está menos avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy. Y es una pequeña reflexión que tomamos ahora ya en 5 minutos y si quieres acabamos. Con esto de las ruedas, pues claro, yo me planteé poner otro tipo de, o sea, otra marca de ruedas. Pero mi experiencia me ha dicho que cuando he puesto otras marcas de ruedas, pues llámalo psicológico, porque esto también es gran parte psicológico, lo de las ruedas. No me han dado o los kilómetros o las sensaciones. Me acuerdo en la K que puse unas Bridgestone y me duraron 5.000 kilómetros. Y yo pensé que se me acababa el mundo. Digo, a ver, pues no puedo cambiar cada 5.000 kilómetros. Claro, hay gente que se hace 5.000 kilómetros al año, pero es que yo en menos de 5 o 6 meses pues le han caído casi los 8.000, 9.000 que llevan estas. Pues claro, para mí no era aceptable. A lo que voy. ¿Os acordáis cuando hace años, 6, 7, 8 años, empezaron a salir las gasolineras low cost? Tú te acordarás, aquí en Zaragoza pues hubo un par de gasolineras low cost. ¿Tú recuerdas quién iba a echar gasolina a las gasolineras low cost?
Yo iba.
Nadie.
No, yo sí que
no,
iba.
No, pero escucha. Sí, pero el sentir general, yo soy el primero que lo digo, ¿eh? Esa gasolina es mala, esa gasolina no es buena, no puede ser la misma que una Cepsa, una Repsol. Hoy en día todos vamos a las gasolineras low cost. O sea, eso se nos ha ido de la cabeza. A lo que voy con las ruedas, que tú espérate que empiecen a salir ruedas chinas, porque van a salir de allí, de la marca Nishu, de la marca Chinguan y de la marca Chongqing, ¿sabes? Y que llegue la marca Chongqing y que haga ruedas para una RT 1250 y que te digan, pues mira, 90 euros delantera y 100 euros trasera.
Ahí, Luis, discrepo contigo, ¿eh?
Pues escucha,
y te voy a decir, te voy a decir por qué discrepo. O sea, es un hecho fundado. Yo, mis padres, no sé si lo he contado alguna vez, si no lo cuento ahora. En el año 98 tuve un accidente de tráfico muy gordo. Muy gordo es, muy gordo. Se pegaron un castañazo, pero increíble. Y desde entonces yo lo tengo claro, o sea, será psicológico, será lo que sea, pero yo, algo que está en contacto, que es lo que te da el contacto de tu coche con la carretera, yo no, ahí paso de escatimar. Y tú dirás, pues eso es que, digo, vale, pero no es lo mismo echarle, y te he dicho antes que yo le echo gasolina a las low cost, ¿eh? Y digo, bueno, pues mira, una mala que te puede pasar, que te entre suciedad al motor, lo que sea, yo qué sé, pero esto estamos hablando de otra cosa. Entonces yo, hostia, mucho tendría que cambiar la película para jugármela y poner unas ruedas en las cuales no fuera confiando al 100%. Porque el ir con la cabeza pensando en, le he puesto unas ruedas de las cuales no confío, de que pueda pasar algo y tal, para mí, por ejemplo, no valdría.
Si te estoy escuchando, pues si es que me da la sensación de que si hay que poner un juego de ruedas que vale 400 euros, hay que echar la gasolina a 2 euros.
No, a ver, la historia es que que yo, por ejemplo, lo que has hecho de poner unas Michelin, que quizás no son las tope, de poner las anteriores y tal, pues ya lo veo bien, porque al final, yo por ejemplo, Michelin es una marca que a mí me inspira confianza. O sea, dentro de las marcas y tal, pues Michelin me inspira confianza. De hecho, yo monto Michelin en mis coches. Pues sí, ya lo veo bien. No te quieres gastar las otras, pues bien, que vas a perder a lo mejor algo más de agarre, depende de qué circunstancias y demás. Vale, pero sabes que el producto, hostia, que es un producto que no te va a fallar, o que en principio no te debería de fallar, en cuanto a reventones, historias y demás. Ostras, es que estás jugando con tu integridad, ¿eh?
Pero, a ver, tú sabes perfectamente que Michelin, Pirelli, luego tienen la marca blanca o las segundas
marcas. Ostras, Luis, sí, está claro, pero...
Que es que luego resulta que, a ver, que no es lo mismo, una rueda china, que, a ver, que yo lo reconozco, ¿eh? Estoy haciendo Nostradamus, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que esto sea así ni que haya que ser así, pero estoy hablando de que, llegados a este punto, que no me extrañaría nada, que igual que con las gasolineras low cost, que yo era el primero que no iba a echar a esas gasolineras cuando más o menos el precio de la gasolina era asumible, porque yo pensaba, como mucha gente, esto mierda, esto, ¿por qué te crees tú que es tan barato? Y ahora nos peleamos por encontrar la más barata, o sea, ya no miras que eches ya en cadenas como Nafte, por ejemplo, que yo no sé si está en el resto de España, pero aquí Nafte en Aragón es una red de gasolineras low cost, pues ya no es que busques esa, porque esa ya dentro de las low cost es cara, es que hay gasolineras más baratas todavía, y vas buscando eso, o sea, y tengas el coche que tengas, porque tú te vas a una gasolinera low cost y ya no es que, oye, hablando pronto y claro, ya no es que sea la gente con menos recursos la que eche gasolina, que ves cochazos también echar gasolina allí, o sea, que tampoco pasa nada. Pues lo que voy con las ruedas, que a mí no descarto que dentro de 4 o 5 años pues empiecen a haber marcas que digas, coño, ¿y esta marca qué es? No, esta marca es una tercera marca de Michelin que está hecha en China, no sé qué. Pues yo qué sé, esto es una reflexión, ¿eh? Esto es un...
Yo ya te digo, para un coche para ir por ciudad y demás, bueno, pero para un coche para hacer kilómetros... Es mi opinión, ¿eh? Yo a día de hoy con esas cosas prefiero no inventar. porque me quedo más tranquilo.
Pero que yo voy al hecho de que, mira, parte de la base de que todos que yo conozca, o el 99% que tenemos moto, es por hobby. O sea, muy poquita gente la tiene por trabajo o por... No estoy hablando de los repartidores, porque evidentemente no van ni en una RT, ni en una GS, ni en una Yamaha Facer, ni nada. O sea, todos los que tenemos moto que salimos los domingos o nos vamos de vacaciones, es hobby. O sea, es hobby. O sea, esto es un hobby. Y evidentemente cuando los hobbies, el dinero escasea, es lo primero que caen. O sea, eso está claro. Antes te quitas el hobby que te quitas darle comer a tus hijos o pagar la hipoteca. Eso está claro. Pero que llegado al punto de que tienes que echar gasolina a 2 euros y que las ruedas de la moto te valen 400, una de dos, que es lo que estuve escuchando y hablando el otro día con unos amigos. O empiezas a ser muy selectivo en qué días sales con la moto, cuántos kilómetros haces, o si dejas de hacer cosas porque, claro, dices, joder, pues si me duran 8.000 kilómetros a la moto y salgo todos los fines de semana que me apetece, a partir de ahora no, ahora voy a ser selectivo, o sea... Si no sale la cuadrilla de amigos, no me voy solo. Si no salimos a donde me apetece, tampoco voy. Porque, claro, es quitarle vida a las ruedas. Y no sé, es un pensamiento, ojo.
Pero yo bueno. Te digo que a partir de ahora nos vamos a encontrar muchas cosas de estas que cuentas tú, de las de no hacer cosas y tal, porque se está poniendo el tema complicado. Claro, complicado. Pero bueno, tampoco quiero ser ni agorero, ni negativo, ni nada. Simplemente es una percepción mía de, pues eso, de todo lo que ves alrededor que no te cuadra en la cabeza. Pero bueno, en fin. Oye, mira, pues por un lado vamos a poner la entrevista, ¿vale? Y luego nos despedimos. La ponemos aquí y luego nos despedimos. ¿Te parece?
Venga, vamos a escuchar a Lolo.
A tal?
Bueno, pues aquí estamos con Lolo Pamamés, que estoy sufriendo porque tengo mi asiento haciéndolo. ¿Me das algún consejo?
Bueno, yo creo
os dejo en vuestras manos.
No, yo creo que ese sufrimiento que estás diciendo, a partir de ahora se te va...
Viene recompensado,
se,
¿no?,
te va a quitar.
Oye, una pregunta. Aparte de la estética, que hay mucha gente que vendrá por hacerte asientos por estética, ¿lo recomendarías para gente con problemas? Problemas de espalda, problemas de coxis, gente que tiene... una queja, o la gente que no aguanta 50 kilómetros montado en la moto.
Correcto. Lo primero que hay que dejar claro, que nosotros somos tapiceros, no somos médicos, ¿vale?
Claro.
Bien. Lo primero que hay que conseguir en un asiento de la moto es confort. Y ese confort nosotros lo generamos con un gel de silicona, incluso una doble capa de gel de silicona y una viscoelástica.
¿Qué es lo que estáis haciendo ahora?
Es lo que estamos haciendo a tu asiento con su propia tapicería o sobre un asiento de serie, ¿vale? La estética del asiento no cambia para nada, pero sí tenemos el confort debajo, ¿vale? Me hablas gente con problemas, sí, efectivamente, gente que tiene problemas prostáticos, gente que tiene problemas de coxis. Para eso nosotros tenemos unas técnicas que lo que hacemos es liberar la presión en la zona concreta para cuando tú te sientas que no tengas esa presión. No hay presión, no hay dolor, ¿vale? Luego, temas de espalda, sí. Cuando nosotros modificamos ya un asiento, ya te vas a la línea top o la línea premium que hacemos nosotros, potenciamos el respaldo bajo lumbar para el piloto, ¿vale? Para cuando va pilotando, que vaya siempre apoyado. Entonces, hay gente con problemas de espalda que eso...
le ayuda, ¿no?
Le mejora y le alivia muchísimo porque vas sentado, posicionado y descansado. No vas con movimiento, ¿no? También hay que tener en cuenta que ese respaldo que creamos para el piloto también ayuda muchísimo al acompañante porque nivela la zona acompañante para que no se patine hacia adelante. O sea que ahí matamos dos pájaros de un tiro, ¿no?
Ah. Oye, ¿recomendarías también estos asientos, los vuestros, para rebajar altura para gente que llega justito al suelo también?
La estatura media
es lo que manda.
La estatura media nacional todavía es bajita, ¿eh?
No la vuestra, ¿eh?
Lolo, ojo, yo soy alto, pero Lolo sí, creo que me saca un par de dedos, ¿eh?
Están dando tortícolis de
verdad. Yo estoy en 1,90 m, ¿vale?
Hostia, qué bueno.
Entonces, nosotros en nuestro taller estamos rebajando asientos todos los días.
O sea,
todos.
O sea, que aparte de la estética, de lo bonito que te queda, también ayudas a...
Hay
gente
muchísima gente que quiere una moto, la gente compra la moto por la vista, ¿vale? Y lo que hay que hacer lo primero es si esa moto tiene tu talla o es adecuada para tus, para tus necesidades, ¿no? Entonces la gente compra una moto y luego al final se da cuenta que le cae grandísima, que le queda altísima y tiene un problema. Exacto. Entonces hay que solucionarle, ¿vale?
Oye.
Si es verdad que las marcas te dan solución de bajar suspensiones, violetas y demás, no es lo más adecuado porque los parámetros de la moto cambian por completo, pero sí, un asiento se rebaja a 2 centímetros y medio, que es más o menos lo normal, que es un mundo, 2 centímetros y medio en el suelo de la moto.
Y de los lados, ¿no?
Y siempre va acompañado de afinar los laterales para que te deje juntar las piernas a la moto.
Y ya para terminar un poco, quiero que te mojes. Mejor asiento de serie de las motos en general. Mejor asiento de serie, ¿eh? Si tuvieras que decir...
Que no nos oiga nadie, ¿eh?
Hay que mojarse,
no,
Lolo, ¿eh?
No, atiéndeme. Te voy a ser muy sincero. Y a la audiencia creo que me va a entender a la perfección. Yo, por mi parte, gracias a Dios, los fabricantes de asientos de moto no lo hacen nada bien, ¿vale? Hay que entender siempre que cada asiento y cada culo es un mundo.
Es un mundo, exacto,
¿vale? Yo os digo, por ejemplo, nosotros entre el 45 y el 50% de nuestra producción es BMW, ¿vale? El que más se queja de los asientos es el BMWista, ¿vale?
Sí.
Y BMW traen unos asientos que son una pasada, ¿vale? Vienen súper bien acabados, súper súper bien hechos, súper pensados. Se metieron incluso con estética y han sacado una línea de asientitos de rombos y tal, como la serie 719 que saca...
Como la mía.
Como la tuya, efectivamente. Pero el que más se queja es el BMWista.
Pero quizá porque son las que más se ven también.
Luego viene la segunda. ¿Qué cliente tenemos nosotros? Cliente de 45 para arriba... Gente mayor, gente que no tiene problemas económicos, gente que ya no tiene cargas sociales y lo que tiene lo tiene para disfrutar.
Y disfrutar, exacto.
¿Y qué factor común tienen todos los moteros? Que les duele el culo.
Les duele el culo.
Sí, sí.
Sí, ¿vale? Sí. Oye, y ahora ya la peor marca, no me digas modelo, pero la peor marca que dices es la que peor asiento hace.
Hay que tener mucho cuidado con esas motos que vienen de bajo coste.
De países orientales.
Efectivamente.
Vale.
Las espumaciones no son espumaciones técnicas, son espumaciones que ya de nuevas vienen endurecidas y al 0,
se echan a perder. Oye, y ya para acabar.
Hay que entender que un bloque de goma espuma de un asiento está expuesto a todas las inclemencias.
Claro.
A todo el calor del mundo, a todo el frío del mundo, ¿vale? Si no es una goma espuma de una calidad HRD, una goma espuma técnica, ese bloque de goma espuma de poliuretano se va acartonando, se va endureciendo y luego al final se llega a hacer como polvo,
se pudre.
El primer síntoma, la goma espuma, en cuanto la ves que coge un color bronce, uf, ya está muerta.
Entonces, Lolo, podemos decir que yo de aquí voy a sacar un 100% más a mi vida, digamos, donde me asiento.
Yo no te voy a decir nada porque vamos a decir tú en otro podcast, claro.
Pues oye, muchas gracias, Lolo, por atendernos esos 5 minutos que te hemos robado, que estás aquí rodeado de gente.
Las gracias a vosotros por ser moteros.
Muchas gracias, Lolo. Gracias.
Bueno, Luis, pues la verdad es que...
Sí, Lolo es un crack.
Sí, es un tío grande.
Lo mires por donde lo mires. Sí, sí, ha hecho cosas interesantes, ¿eh? Quedaros con el dato de qué marca es la que más asientos hace él, ¿eh? Quedaros con ese dato.
A ver, pero también es un poco normal, ¿no? O sea, al final, en términos de poder adquisitivo, las BMWs, sí, o sea, son motos que son caras. Entonces, sí, si tú te compras una moto de 5.000 euros, de 6.000 euros, pues quizá gastar 360 euros en el asiento, dices, ostras. Sin embargo, si te has gastado 30.000, pues dices, pues ya, el total de perdidos al río.
El pero target bueno. de cliente está claro. Pero hay que quedarse con la copla, ¿eh? A lo mejor es que BMW no hace tan buenos asientos, ¿eh? Puede ser.
Pues ostras, yo me imagino que algún tipo de recurso dedicarán al tema de los asientos, porque, no sé, al final es una parte importante también que vayas cómodo. Está la aerodinámica, está tal.
A mí me gustaría ver algún reportaje, pero, o sea, de verdad.
Igual. Oye, ¿nos podían invitar a la fábrica para ver? Mira, a ver, manda algún email de esos que mandas tú. A ver, sí, si nos invitan a ver la fábrica.
No, pues mira, yo, fíjate, más que ver las fábricas en sí, porque yo, pues hombre, por mi trabajo veo muchas, me gustaría más el apartado ese de I+D, a ver si realmente, por ejemplo, cuando diseñan una moto, alguien es el encargado de tú, Germán, porque me ha venido un nombre alemán, ya ves tú, Germán.
Sería Sherman.
Sherman. Venga, prepara el asiento. No sé si realmente se toman las molestias para que sea cómodo o simplemente se toman las molestias para que sea estéticamente bonito en la moto que hacen. No sé.
Estaría bien, saber un poco en qué basan la I+D de las motos y demás. La verdad es que estaría
porque
chulo.
Porque tú imagínate, hablando de... Ahora mismo lo acabas de decir y se me acaba de cruzar en la cabeza. Si un señor como Lolo mejora los asientos, les pone gel, porque en una moto de casi 30.000 euros no sale con un asiento de gel? Pregunto.
Sí. Esa es una muy buena pregunta, porque a ver,
quiero decir,
dime a ver, ¿qué moto? O sea, después de una K o después de una RT, es que sí que hay motos más caras, pero tampoco tantas. Entonces,
te voy a poner el ejemplo, una Ducati, una V4, estás en los 28.000, 30.000 euros, cualquier Harley estás en los 25 para empezar. O sea, una Goldwing, o sea, hay motos muy caras, pero realmente ninguna moto te viene con un asiento de gel o un asiento confort, a no ser que lo pidas bajo pedido, y dudo que a lo mejor la única marca que te hará un asiento bajo pedido es Harley Davidson. Pero tú, por ejemplo, quiero decir, a una fábrica como BMW, como Suzuki, como Yamaha, como Honda, como KTM, ¿qué les cuesta poner el gelecito ese ahí? Que a nivel de producción.
Oye, igual han llegado a la conclusión de que no merece la pena. Que también esa opción no la habíamos barajado.
Pero vale, yo te voy a decir una cosa. Imagínate que no las ponen de serie, pero tú llegas a KTM o llegas a Suzuki o llegas a Yamaha o a Honda y le dices, no, que quiero el asiento con gel. Ah, pues sí, que lo tenemos como extra y vale 150 euros. Y dices tú, pues pónmelo. Pues chico, yo que yo sepa, ¿eh? KTM sí que creo que hace unos asientos un poco más cómodos, creo, si no me equivoco, la gente de KTM que nos lo corrija o que nos lo diga. KTM sí que tiene una
Sí.
serie de asientos un poco más cómodos, pero tú, por ejemplo, vas a la BMW y lo único que te dan como opción es el asiento rebajado, pero para que llegues al suelo, nada más.
Sí.
Entonces, ahí se queda, ahí se queda. Interesante reflexión, ¿eh? Para acabar el podcast, tú.
Sí. Oye,
Bueno, socio.
yo lo primero, pues espero que se oiga bien esta vez. Vamos a cruzar los dedos. Yo creo que nosotros no hemos hecho nada raro. O sea que aquí ya, si esto ya no funciona, macho, yo ya no sé qué hacer. Pedir disculpas, obviamente, a todo el mundo que nos escucha y que se ha oído mal las anteriores ocasiones, pero ya te digo, estoy aquí lanzando un órdago, que igual luego se oye mal también y me tengo que comer las palabras, pero bueno. Y nada, ya sabéis que todos los que no estéis suscritos, pues que a través de la plataforma a través de la cual soláis escuchar podcast, ya sea Spotify, iVoox, iTunes, la que sea, pues que os suscribáis. Ponemos también a vuestra disposición nuestro correo, contacto@motosimas.com y en Instagram, pues motosimas.com, que también estamos por ahí colgando cosillas muy chulas. El asiento de Luis y esas cosas.
Por ejemplo, y te olvidas Telegram, que tenemos un grupo de Telegram que, por cierto, llevamos ya un tiempo estancados en los 397 usuarios y, o bueno, es que usuarios, gente que está ahí al día a día y hablamos tanto Rubén como yo y mucha gente y opinamos de mil cosas, o sea, pero no de motos, que a lo mejor de motos es lo que menos se habla, o sea. Se hablan de huevos fritos, se habla de comida, se habla de todo, pero que hay un ambiente muy majete. No es el típico foro de estos de que vas a cuchillo con una marca y si no tienes la moto de no sé qué modelo y no sé qué color, no eres bienvenido. Entonces, pasaros por allí, joder, que no cuesta nada. Estáis ahí con el móvil 10 minutos al día, os ponéis al día, charráis y además que yo qué sé, que si hacemos la concentración esa que Rubén va a preparar. Os dará las instrucciones para cómo llegar al sitio secreto allí, joder.
A Rubén le faltan horas al día para hacer todos los berenjenales en los que se mete. Joder, ya te contaré. Te lo digo, ¿eh? O sea, me faltan horas al día, pero bueno, bien. Mientras sigamos
Bueno,
haciéndolos, ni tan mal.
bueno,
Bueno,
bueno.
Luis, ala,
Bueno, pues hala,
nos vemos.
hablamos.
Chao,
Chao, chao.
chao.